El gusto de recibir en los estudios de Arandí al presidente del directorio del Banco de Previsión Social, allá nuestro amigo Gali, que nos visita cada algún tiempo, ¿no? La verdad que la problemática en la seguridad social por diversos temas lo hace relevante, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, un gusto de estar con ustedes y conversando de estos temas de la seguridad social y del Banco de Previsión Social, que por cierto son muchos y muy variados.
Sin duda, uno de los que está, digamos, hoy en el tapete es el tema de los cincuentones. ¿Cómo ha funcionado todo el sistema de asesoramiento? ¿Cómo ha sido la concurrencia de la gente? ¿Qué percepción tienen de la decisión final de la gente?
Bueno, nosotros con el funcionamiento estamos muy contentos. Si bien ya teníamos la experiencia en la instrumentación de la ley 19.162, creemos que esto viene funcionando muy bien, muy fluidamente. Desde, con datos al 2 de agosto pasado, ya le brindamos asesoramiento completo a 22.673 personas. Se han cambiado de régimen 8.477 personas, de las cuales 6.400 lo hicieron en el momento y otras 2.077 personas lo hicieron posteriormente, porque, como se sabe, luego de recibido el asesoramiento, la persona tiene un plazo de 90 días para tomar una decisión de qué es lo que va a hacer. Nos parece que se viene trabajando a buen ritmo. En el caso de los trabajadores activos, hemos asesorado más de 16.000 personas y se han cambiado 6.400. En el caso de los jubilados, hemos asesorado a 6.300 y se han cambiado 2.000 personas, de manera que esto viene fluyendo. Se va a seguir desarrollando el trabajo, porque en este a esa fecha, 2 de agosto, ahora estos números cambian todos los días, ¿verdad? Tenemos 14.147 personas dentro de ese plazo de 90 días para tomar decisión. Y bueno, como estos datos son al 2 de agosto y empezamos a asesorar el 2 de mayo pasado, ya tenemos los primeros 49 personas que decidieron no cambiar. En general, las personas, cuando no cambiar, van a hacer nada,
quedan en el régimen de AFAP.
Quedar en el régimen mixto. O quedar con la jubilación que ya traen. Recordamos que en el caso de los jubilados, la opción es cambiar la jubilación que ya están cobrando, tanto la del BPS como la renta AFAP, por una jubilación solamente por el sistema solidario que administra el Banco de Previsión Social. En el caso de los trabajadores, se llama desafiliarse de la AFAP. En realidad también es cambiar su forma de jubilarse del régimen mixto a el régimen de transición.
¿Y qué pasa con el traslado de fondos para aquellos ciudadanos que deciden volver al régimen del BPS, que hoy administran sus fondos las AFAP? ¿Cómo está articulado eso? ¿Ya se creó el fideicomiso? ¿Cómo se va a generar la administración del mismo?
En eso se está trabajando. El fondo de ahorro previsional de las personas que optan por pasar al régimen de transición, en el caso de los activos, que son los que todavía tienen la cuenta de AFAP abierta, ese dinero pasa a un fideicomiso. Ese fideicomiso va a administrar los fondos, que en los primeros 6 años no va a volcar recursos a los recursos corrientes del banco, sino hasta después del 6º año. Y luego, durante 20 años, a razón de una 20ª parte por año, esos recursos irán fluyendo a los gastos corrientes del Banco de Previsión Social, que es una forma de distribuir en el tiempo los mayores egresos que va a tener el BPS producto de pagar esas jubilaciones solo por el régimen de transición. En el caso de los jubilados, que están cobrando una renta que, como se sabe, está pagando en este momento prácticamente en solitario el Banco de Seguros del Estado, también el fondo que tienen en el Banco de Seguros del Estado va a ir a ese fideicomiso y va a ser distribuido hacia el Banco de Previsión Social de la manera que acabo de decir. Hay que tener en cuenta que el BPS es el titular del fideicomiso y el beneficiario del fideicomiso, y hay un administrador del mismo. Nosotros ya estamos en el procedimiento administrativo de adjudicar el fideicomiso. Esto tiene todo un proceso, una serie de trámites, como todo llamado a licitación en el Estado, que lleva cierto tiempo, pero eso pensamos que para el mes que viene ya está pronto.
¿Cómo ¿Cómo está viendo el sistema, la consolidación del sistema? ¿Usted lo ve consolidado? Le digo porque hasta hace un tiempo y al influjo de posiciones como las que ha manifestado públicamente el ministro de Trabajo, antes presidente del BPS, algunas AFAP tenían hasta temor de que en algún momento el Frente ganara con una mayoría de determinados sectores que pudieran trancarle el negocio, que pudieran dar una marcha atrás al sistema, ¿no? ¿Usted piensa que este sistema ya está consolidado, que no tiene marcha atrás?
Si miramos los países que tienen régimen de ahorro individual, es difícil hacer una afirmación de ese tipo, y máxime cuando sistemáticamente escuchamos hablar, como en grandes titulares, de que hay que hacer la reforma de la seguridad social. Nosotros somos muy cuidadosos en ese plano, porque la seguridad social y el sistema de protección social, en nuestro país en particular, tiene un peso muy importante. Nosotros hemos dicho que estamos absolutamente convencidos que en el próximo periodo de gobierno lo mejor que se puede hacer es convocar a un gran diálogo nacional de seguridad social para entre todos definir lo que hay que hacer, porque hay que tener en cuenta que la seguridad social debe asegurar cobertura, debe asegurar suficiencia, debe tener sostenibilidad financiera, pero también debe tener sostenibilidad social.
Perdóneme, usted lo que está diciendo es que esa afirmación de que el sistema está consolidado y no se va a mover, no se puede hacer.
No, la realidad muestra que los sistemas han venido cambiando en las últimas décadas, en uno y otro sentido. Yo siempre digo, porque a veces se simplifica para hablar más rápido, no se trata de estar en contra o a favor de las AFAP, porque en realidad las AFAP son un instrumento en definitiva. La pregunta real desde el punto de vista conceptual es si el ahorro individual obligatorio, como tenemos en Uruguay, es una solución para la seguridad social o no la es.
Al margen de que haya gente que está a favor o en contra de las AFAP.
Todo tiene cosas a favor y cosas en contra. Es bastante claro que hay varios países que han revertido sus sistemas de ahorro individual. Hay otros que, teniendo solo sistema de ahorro individual, han pasado a un sistema mixto parecido al nuestro.
Digo porque estoy pensando en Murro diciendo que las ganancias de las AFAP se parecen a las ganancias de los cárteles de la cocaína, ¿no?
Las AFAP tienen una ganancia importante para lo que es cualquier negocio, en cualquier giro, en cualquier parte del mundo.
¿Usted la tocaría?
Basta mirar. No, pero por eso digo que el tema no. Desde el punto de vista de la seguridad social va más allá de cuánto gana la AFAP. Es el concepto, el ahorro individual obligatorio. Porque después podemos hacer que exista ahorro individual obligatorio bajo otras formas que no sean las AFAP tal cual las tenemos acá. Podría haber solamente una AFAP estatal y tendríamos el mismo concepto de ahorro individual obligatorio. AFAP sí, AFAP no, es una discusión cuando menos engañosa. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo tener exactamente el mismo modelo que tenemos acá sin tener empresas que tengan ganancia.
¿Y el mundo encontró un sistema de seguridad social, digamos, parecido a lo ideal? ¿Hay algún país que tenga un sistema de seguridad que diga, ese es el modelo?
Los buscan constantemente, todos los países, porque va cambiando la demografía en todos los países. Nosotros decimos con bastante frecuencia que acá de a ratos está como en duda si está bueno que la gente viva más años, porque por un lado se habla de envejecimiento como una muy buena cosa, que la gente vive más, que mejora la calidad de vida, etcétera, y por otro decimos, pero cuidado con el asunto de cómo vamos a sostener la seguridad social. Yo me afilio a la tesis de Juan José Calvo, economista, demógrafo, que dice con mucha claridad, el único camino para todas estas cosas es mejorar lo que produce el país. ¿Por qué menos gente va a tener que producir más? Entonces el camino no pasa, como digo yo, en forma simplista, si aumento o no aumento la edad, si hay que achicar los beneficios. Porque de a ratos también dicen, no, mirá, viene la época electoral, cuidado con meterte con hablar de seguridad social, un tema complicado. Eso porque se piensa solo en achicar beneficios.
Ahora,
hay muchas fórmulas.
Tocarla va a haber que tocarla, reformarla va a haber que reformarla, porque así no se sostiene.
Cambios va a haber que hacer. De esto tampoco tengo duda. Ahora, tampoco me afilio a esa postura que a veces deja la sensación que acá no se ha hecho nada en seguridad social desde la ley 16.713 hasta ahora.
Esa es la del 96, de la gran
esa
reforma.
Esa es la del año 96. Sí fue una reforma muy importante, muy significativa, en una sola ley, pero la seguridad social ha tenido cambios sistemáticos a razón de una o dos leyes o decretos desde el 96 a la fecha.
Pero siempre ampliando beneficios, ¿no?
Siempre
en general,
corrigiendo cosas del sistema. Porque en algunos casos se podía interpretar como ampliación de beneficio, caso de la ley 18.395, muy claramente, donde todo el mundo estaba de acuerdo con que exigir como mínimo 35 años de trabajo era una exageración, y esa ley tuvo los votos de todos los partidos políticos.
2008, en el Parlamento. ¿Estamos hablando?
Sí, señor.
Sí, pero ahora...
Y, no, bueno, pero, a ver,
ahora,
lo cortés no quita lo valiente. La ley 18.395 la votó todo el mundo.
Está bien.
Pero habría... Era casi unánime, pero tengamos en cuenta que fueron surgidas de momentos en donde hubo, como 2005-2009, un llamado, un gran diálogo nacional de seguridad social. Y en el otro periodo también.
Pero aún así, sí, cuando uno mira para atrás y ve que en aquel momento los problemas que tenemos hoy demográficos, de la pirámide poblacional totalmente deforme, fue un poco como, no sé si decir irresponsable o apurado, porque ahora va a haber que revertir ese camino.
Vuelvo a lo mismo, vas para el mismo lado. Ahora hay que achicar las prestaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos mejor en una cosa más integral?
El tema,
yo no creo en fórmulas mágicas. No creo que frotando la lámpara del aumento de la edad se resuelva nada.
Probablemente que
pero
no.
Además, tenemos que resolver problemas de empleo. Sí. Tenemos que resolver los problemas de la robotización, de la tecnificación, del acceso al mercado de la mujer, de los jóvenes.
¿Sabe lo que pasa? Que esa medida es automática. Para bien o para mal es automática. Cuando usted se está planteando todas estas cosas, todo esto que el país lo necesita más allá de la seguridad social, y usted dice, menos van a tener que financiar a más, esos menos incluimos a un 60% de muchachos que no están terminando la educación, ¿no? O sea, no es que son gente bien, esos menos son gente bien formada que va a poder tener trabajos de calidad y por tanto sueldos de calidad. No, estamos hablando de una juventud pauperizada en su formación, en su educación. Entonces estamos hablando de reformas que no las el Frente no las pudo hacer en tres periodos de gobierno. Entonces, tocar la edad es la manera más corta de por lo menos, bueno, ir paliando la situación.
No necesariamente, vuelvo a decir lo mismo. También podés estar afectando el tema de la cobertura. Vivir más, que la salud avance y logre que la gente viva más años. Es para que viva en un goce pleno, en buena situación, que coma, o es simplemente que viva como pueda. Porque si no, carece de sentido lo que se hace en otros planos. Por eso yo digo que está todo interconectado. Está claro que no has hecho otra cosa que abonar lo que estoy diciendo. No se puede abordar la seguridad social en forma aislada, porque la seguridad social no es una isla. Tiene que ver con el trabajo, con la educación, tiene que ver con la protección de la gente. Cuanto peor le va a la gente, más se gasta en seguridad social, porque es para proteger de contingencia. Yo siempre digo, cierro una fábrica y el más enojado soy yo, porque tengo que pagar los seguros de paro y dejo de recuperar, de cobrar la recaudación. Entonces, un doble costo en el resultado final.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con Heber Gali, el presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Vamos a estar hablando qué está pasando con el mercado de trabajo, qué está pasando con el desempleo, entre otros parámetros.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última parte de este diálogo con el presidente del Banco de Previsión Social, Heber Gali. La primera parte hablamos de los cincuentones, de las perspectivas del sistema, digamos, de seguridad social, la sostenibilidad. Pero ligado a eso, ¿qué está pasando con el mercado de trabajo ¿Cómo se ve desde el BPS el tema de los seguros de desempleo? Usted decía, bueno, cuando cierra una fábrica, no sé si lo decía al aire o en la pausa, cierra una fábrica, a mí, al, como administrador, ¿no?, del BPS, de los dineros públicos en ese sentido, y me complica, porque dejo de recaudar y además tengo que pagar los seguros de desempleo. ¿Cómo está el tema del seguro de desempleo?
Bueno, en primer lugar, el tema del registro de puestos cotizantes está como estancado, viene fluctuando, un mes baja 3.000, al mes siguiente baja 2.000, después sube 5.000, está como, digamos, se podría definir técnicamente como estancado. Y el seguro de paro este año, el subsidio por desempleo, ha tenido un crecimiento con respecto al 2017. Si miramos lo que fueron las cifras de personas cubiertas en julio de 2017, fueron 35.400 y en julio de 2018 son 38.200. No obstante, hay un dato muy interesante, porque a veces se habla como en general del subsidio por desempleo, y esto no es en todos los casos igual, porque hay distintas causales para acceder al desempleo. La principal, y desde el fondo de la historia es así, es el despido. Pero después están las causales de suspensión y de reducción de jornada laboral. Y en ese sentido, si miramos los números de 2017, vemos que el 70% eran por despido, el 30% por suspensión. En tanto, este año el 65% es por despido y el 35% es por suspensión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo traigo a colación esto? Porque en realidad, en el caso de suspensión, si bien la persona no tiene trabajo, no se rompió el vínculo laboral. Hay una temporalidad en principio.
Y ese puesto de trabajo sigue existiendo.
Ese puesto de trabajo suspendido, pero sigue existiendo. Lo mismo que la causal reducción, que sobre todo en el sector manufacturero, particularmente los frigoríficos, hacen uso bastante intensivo de la reducción de la jornada laboral. También hay que considerar que en el primer semestre de este año, comparado con el del año pasado, la cantidad de altas del seguro de paro está en números similares. Lo que habla también, ustedes se acuerdan que en el caso de la causal despido, hay en el caso de los trabajadores mayores de 50 años, cubre un año. En el caso de los menores de 50 años, cubre 6 meses, de manera que hay un poco más de personas en seguro por desempleo. Siempre digo lo mismo, tampoco confundamos el seguro con desempleo con el desempleo como tal. Este es un dato de registro y solo para algunas situaciones, en tanto el otro es un dato de estadística que responde una pregunta: ¿qué pasó la última semana si trabajó una hora?
Claro, yo estaba viendo ahora, repasando datos y tal, de que en el 2016... principio de 2017 salieron cifras de que había más, el BPS había pagado más seguros de desempleo que durante la crisis de 2001-2002.
No, eso no pasó nunca. No, lo más que se acercó fue, si no me equivoco, por allá por 2012, por allá. Pero de todas maneras, también esto hay que verlo en el marco en que se da, porque no es lo mismo 30.000 personas en subsidio por desempleo en un universo de 1.5 millones de puestos cotizantes registrados que 30.000 personas en seguro de desempleo con 900.000 puestos cotizantes, porque el universo de potenciales beneficiarios es muy menor. O sea, no cabe ninguna duda que lo... ojalá no lleguemos nunca, pero es muy difícil igualar los guarismos de aquellos años.
¿Cuántos empleos se han perdido en los últimos años? ¿Se habla de 40.000 empleos perdidos?
Bueno, nosotros tenemos un registro de puestos cotizantes que ha bajado. Es decir, el promedio, nosotros lo que más seguimos, digamos, es la variación de los años móviles. Y ha habido, por eso hablé precisamente de estancamiento, porque hay cierta volatilidad en 2.000, 3.000 puestos. En los últimos meses, Industria y Comercio no había perdido puestos de trabajo, sí la construcción, que es un sector donde ha habido una baja de puestos de trabajo registrado, pero en general se puede decir que los puestos está estancada.
¿Y ustedes están advirtiendo pérdida de puestos de trabajo por incorporación de tecnología?
En realidad, para lo que es lo que hace el BPS, no es una información que nosotros colectemos. vamos a ir mejorando paulatinamente toda la información de cosas que ahora no tenemos por el lado de la unificación de la planilla de trabajo del Ministerio y la historia laboral del Banco Previsión Social. Eso nos va a dotar de cosas que a los efectos del negocio del BPS, por ejemplo, antes no colectábamos, que ahora al incorporar la planilla y tener todo juntos va a mejorar mucho.
Según algunas tesis o algunas posiciones, debería en algún momento empezar a preocuparle eso, porque se está manejando también el impuesto al robot, ¿no?
Sí, yo dije que eso en algún momento se tomaba como una chanza de Bill Gates, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se toma como una chanza? Porque en definitiva, a ver, vuelvo a lo mismo, la seguridad social no navega sola en esto. Entonces, las variaciones del mundo del trabajo la afectan, y mucho, porque la seguridad social en nuestro país tiene una centralidad en el trabajo, más allá de que hay sistema de prestaciones no contributivas, las pensiones por invalidez, las pensiones a vejez, algunos beneficios que brinda el MIDES, pero el centro es, el 85% es prestaciones contributivas. O sea, las personas es por el trabajo y por el registro de ese trabajo que reciben prestaciones.
La vez pasada cambiamos ideas con Gabriel al respecto de eso, sobre si la robotización es la preocupación más inmediata que tenemos en el mundo del trabajo o la de los más veteranos, porque muchas empresas prescinden de los más veteranos, que son los más experientes, los más formados, pero también los más caros para una empresa, entre comillas más caros, por gente más joven y más barata. ¿Y qué va a pasar con los veteranos que están en edad productiva y que a veces...
No es por ser insistente, pero esto muestra como que hay que discutir todo en paquete. Nosotros entendemos que hay que buscar alternativas. Creemos que por alguna traba, alguna complicación que tiene, por ejemplo, se sabe poco que en el Uruguay existe una jubilación parcial. En el Uruguay una persona puede jubilarse por medio horario y por medio horario seguir trabajando.
Uh-huh. Sin embargo, la misma caja.
Sí, sigue trabajando. Sin embargo, miren, si será poco frecuente, que me acuerdo de los números de todas las leyes y de esta no, pero ese beneficio lo tienen, no hemos salido de alrededor de 100 personas. Y, por ejemplo, como alternativa para que el veterano, trabajando menos horario, con menos desgaste, pueda además ser parte de la formación del joven, es un instrumento que parece bueno. Sin embargo, tiene poco uso. En general, la
¿cómo se llama la ley esa?
Lo que no me acuerdo.
Le dijo no se acordaba.
No, del número no se acordaba.
Y le mete el dedo en la llaga.
No, es la ley, yo le pregunto el concepto.
Es la ley de jubilación parcial.
Eso es importante. ¿Ah?
La ley de jubilación parcial.
A ver, empresarios, empiecen a mirar la
entonces,
bibliografía.
Eso es una norma que permite esto que decía, pero bueno, también es cierto que en materia de seguridad social las prestaciones nuevas tardan en consolidarse, conocerse y verse como instrumento. Pasa con el medio horario de cuidado de la ley del subsidio por maternidad.
¿No? ¿Se llegó al límite de formalidad e informalidad? ¿Ya apretó en el buen sentido el BPS todavía?
Siempre hay.
¿Hay mucho empleo informal todavía?
Siempre hay para mejorar. Para que se tenga
una idea. El crecimiento marginal cada vez es menor, ¿no?
En el 2004 había un 40% de informalidad. Según datos de registro, como los mide el BPS, hoy hay, el año pasado teníamos alrededor del 17%. La medición del INE es un poco mayor también, porque es un dato
¿en
estadístico.
Bajó eso?
Pero
¿en
bajó a la mitad.
¿Pero en cuánto tiempo?
Del 2004 al año pasado, a un año anterior. ¿Está bien? Entonces, pero sigue habiendo un 20%. Algunos sectores, tradicionalmente en el mundo, tienen los altos índices de informalidad, servicio doméstico, trabajadores de la construcción y rurales. Pero, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en el 2004 teníamos un 70% de informalidad y un 30% registrado. Hoy es exactamente al revés. 70% registrado, 30% de informalidad.
¿Cuál es la media de América? ¿Tiene idea?
No, la media de América es bastante más alta y bastante más difícil, porque hay mucho trabajo por la cuenta en otros países. Uruguay está...
Hay países que tienen un 79...
Sí, 80. Hay países que prácticamente no tienen gente registrada.
Dos temas finales. Uso y abuso de los seguros por enfermedad. Se puso una luz allí amarilla por el abuso que había en el costo que estaba teniendo eso para el banco. ¿En qué está? Las juntas médicas.
Los últimos dos años ha estado, en términos reales, bajando la erogación. y está estable. Para que tenga una idea, julio del 17, 31.000 subsidios por enfermedad, junio de este año, 30.000. O sea, eso está muy, muy chato, muy horizontal.
Pero hay certezas en las certificaciones médicas de la seriedad.
Sí, siempre hubo, esto lo discutí mucho cuando mucho más se discutía desde el 2012 para acá. También te puedo decir que se hizo mucho folclore durante el Mundial de Fútbol. En junio de 2017 hubo 90.000 certificaciones médicas. En junio de 2018 hubo 75.000. Vamos a ver qué dato arroja junio. Lo que pasa que a veces se dan o situaciones puntuales o situaciones en las que, porque esto en concreto este año, una empresa, un frigorífico salió muy fuerte a decir se me enfermaron todavía. Puede haber una situación puntual ahí, pero en definitiva las certificaciones en general están estables y no vienen para nada en aumento.
¿Es asociable eso al ausentismo? ¿Está en relación directa o no necesariamente?
Bueno, una de las causas importantes de ausentismo es la enfermedad. Sin embargo, el ausentismo es un concepto bastante más amplio, o sea, hay más causas.
¿Y cómo estamos respecto a eso, la responsabilidad de los trabajadores?
En realidad, el BPS de ausentismo tiene lo del subsidio por enfermedad y en este plano está estable.
Para finalizar, se viene el mes de septiembre, mes de devolución del FONASA. Hay mucha gente que ya está expectante, son muchos millones de dólares que se vuelven a recuperar por parte de los contribuyentes. ¿En qué está el trámite?
Bueno, nosotros estamos trabajando como todos los años. Tenemos idea de que alrededor de la última quincena de septiembre,
el mes próximo,
esté todo disponible desde el Banco de Previsión Social para efectuar este pago. Todavía no tenemos muchos datos, aunque en forma primaria podemos decir que la cantidad de gente va a ser más o menos la misma que el año pasado, alrededor de 145.000 personas. Y bueno, naturalmente es de esperar que el monto que haya que devolver tenga un valor similar,
un poco más alto
por el crecimiento del salario, ¿verdad? O sea, esto en general, para decir está igual, tiene que estar en este caso un 8, 9, 10% por arriba del año anterior, porque ese es el crecimiento del salario.
¿Qué hablamos, de 50 millones de dólares el año
pasado? Sí, el año pasado estuvo en el orden de los 50 millones.
Es importante, porque es dinero que se vuelve a volcar al mercado de alguna forma, ¿no?
Sí, exactamente. En general son trabajadores, yo estimo que para este año son trabajadores con ingresos del orden de los 65.000 pesos, si son solos, porque esto depende de cada núcleo familiar. En el caso de los jubilados, que estén por arriba del orden de los 70.000 pesos de jubilación, ese va a ser más o menos el universo. Y como siempre, cerca de la fecha vamos a publicar en nuestra página web algunos ejemplos.
Y tiene más o menos, ¿cuál es la cápita este año? El costo del servicio de salud, más de un 25%, es de solidaridad, ¿no?
Sí, exactamente. El cálculo se hace en cuánto saco yo del sistema de salud, que es los 12 meses por la cápita promedio. Esto, hay un valor distinto para el primer y segundo semestre. O si hay integración del núcleo familiar, cónyuge, hijos, esto se hace el costo del año de lo que saqué del sistema, se le agrega un 25%, y si el aporte que se hizo al FONASA supera esa cifra, el excedente es la famosa devolución FONASA.
Le puedo decir una más, ¿las asignaciones familiares han variado?
No, las asignaciones familiares, lo último que tuvimos fue el control de matrícula, sí, que se hizo. Nosotros expusimos alrededor de 10.500 casos de beneficiarios que no se habían registrado en la educación pública y privada. Y finalmente se suspendieron unas 9.500.
O sea, 9.000 menos.
Sí, 9.500 beneficiarios menos por esta razón, ¿no? Ustedes miran algunas cosas de estadística, hay mucha información en la web del banco, van a ver que el número de asignaciones fluctúa, como todas las cosas, constantemente, porque hay altas y bajas en forma constante. A veces, yo te estoy diciendo esto de las 9.000, pero de repente vos vas a mirar de un mes para el otro, no ves 9.000 menos, bueno, porque también hay altas. Pero en definitiva, sí, se suspendieron poco más de 9.000 beneficiarios.
¿Cuántos años de crecimiento en términos reales lleva de jubilaciones y pasividades? ¿Los 13 años se lleva de aumentos reales sobre inflación?
Sí. Los ajustes han sido siempre por encima y además todos estos años ha habido ajuste diferencial para las pasividades mínimas, de manera que esto es una realidad que se ha dado desde los últimos años, en donde, de acuerdo a lo que son los ciclos económicos, ha habido un pequeño aumento mayor de los egresos que de los ingresos. Eso también genera que haya ido en aumento en términos relativos el tema de lo que es la asistencia financiera neta. De todas maneras, los estudios del BPS y del Banco Mundial muestran que hasta alrededor del 2045 la asistencia financiera neta, si tomamos eso como medida de cuál es la salud del BPS en materia financiera, va a estar en el entorno del 1 al 2% del producto.
Gebhard Ghali, presidente del directorio del BPS, ha sido muy amable como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.